Echar de menos es pausar por un instante el sorbo de justo ahora para ir a visitarte a otro tiempo. Un antes tuyo que quizás está en la misma silla que elegiste hoy para el café, pero cuyo paisaje era otro. Una risa que ya no suena en tus mañanas, pero cuyo sonido podría replicar de un solo intento en tu memoria y, sin quererlo, sonreír también. Una esquina acostumbrada, el nombre científico de un ave que no vuela, el huequito en su cachete derecho. Echar de menos es breve, pero casi siempre es para siempre. Cuando pierdes algo, tu instinto de búsqueda toma posesión de casi todos tus impulsos. Tu estómago late, tu memoria se estira, tus planes cambian. Te conviertes en una brújula cuyo norte se imanta hacia atrás. Hacia ti, pero hacia atrás. Hacia otro tú previo. Y regresas hasta cierto punto cardinal, hasta cierto paso. Hasta que pierdes el rastro de las migas y de pronto das un golpe de timón y vuelves con la seguridad de empezar de cero. Te resignas, resignas, resignificas, respiras. La verdad es que no hay tal cosa como empezar de cero. Te le debes a cada uno de tus pasos. Ni empiezas realmente ni hay un cero que cierre su circunferencia. Continúas desde donde te quedaste y con fortuna sabes en dónde estás. Hay muchos que ni eso. Pero qué extrañas cuando extrañas, qué echas de menos realmente, lo perdido, lo lejos, lo ajeno. Si tienes suerte, lo que extrañas es a ti. Lo que en serio extrañas es eso que eras tú en los ojos de alguien que te adoraba. Te extrañas buscándole la comida, te extrañas haciéndole reír, te extrañas siendo el hombre a la altura del amor que alguna vez alguien te tuvo, te extrañas cuidándole los flancos mientras brinca en un concierto. Te extrañas obligándote a ponerte la camisa gris que a ella le gustaba. Te extrañas mucho siendo o intentando ser aquello que ella veía en ti. Si tienes suerte, como yo, te extrañas a ti.
Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas a todos aquellos que han comenzado el mes patrio con todo el ímpetu y el orgullo de ser mexicanos, descendientes de los aztecas, herederos por excelencia de la raza de bronce.
Con mucho pozole.
Nosotros somos los tres mejores municipios de sus vidas. Ya huele a pozolito.
Oye, ya se saborea así el pozolito.
El tamalito.
El tamalito es el que mejor se saborea.
El que mejor se saborea, el tamalito de carne. Yo soy tiempo detenido y estoy muy contento, pero a la vez estoy muy triste. Ya llegamos al último octavo.
Un saludo para Octavio, que siempre nos escucha.
Octavio Mississippi. El último octavo episodio de la última temporada de este podcast.
Ya, qué bueno.
Quedan tres.
Sí, no, ya. O sea, hay que irnos en la cima, güey.
Hay que bajar la cortina ya.
Exacto, hay que saber cuándo irse,
güey. Hay que saber cuándo bajar el telón.
No, hay que grabar otra.
No, empieces con tus mamás.
Ya habíamos quedado que no. Ya vamos perdiendo Mississippi de
por mira, temporada. Yo soy mexicana de aviación. Voy a intentarlo.
Yay. No lo intentes. Mira, ahorita ya perdimos a uno. La que es por ahí que sigue, perdemos
ya nomás,
otro.
Ya nada más vamos a hacer dos.
Y ya la última, ya el patch, ya solo.
Bueno, cerrado el vato.
Por lo pronto estamos transmitiendo aquí desde el cuartel general de los tres Mississippis y desde aquí los saludamos dos de mis mejores amigos y yo con cariño. Si no los recuerdan, se los presento. A mi derecha, un expiloto de aviación que solía trabajar para la extinta compañía mexicana y que recientemente fue desalojado de su último establecimiento y trabajo, la cafetería Cuchitril de exempleados de Mexicana de Aviación en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Y que hoy, enfurecido, bloqueó junto con sus compañeros la entrada a la terminal para exigir sus derechos. Bienvenido, Patch, el capitán de vuelo y barista de Mexicana de Aviación.
Te leí, ya sabía para dónde ibas. Que lo traía. Estaba leyéndote la mente.
Él lo traía.
Las mentes.
Telepático.
Mexicana de Aviación es como una película de superación y éxito, pero al revés.
Empiezas muy bien.
Primero fue aerolínea, luego fue cafetería. Y ahora terminó siendo una manifestación.
Pero hay que reconocerle los huevos que tuvo el licenciado, compañero, ciudadano, presidente.
Camarada,
presidente. Profe. Los huevos árbitro. Que no tuvo, árbitro justo. Los huevos que no tuvo, juez. Felipe Calderón.
Y Peña Nieto. Que nos dejó ese pinche tendedero ahí a media de terminal. Qué vergüenza.
Sí los tenía, pero ese día andaba pedo.
Es probable.
A mi izquierda. Un reconocido y rubio actor de la pantalla grande que irónicamente ha hecho su fama por andar con muchachas chicas.
Eso.
Específicamente de no más de 25 años. Ataviado con la hermosura de su sonrisa y el candor de su mirada. Ha cultivado la tradición de terminar a sus novias el mismo día que cumplen el cuarto de siglo regalándoles un pastel que dice Too beautiful but too old. O sea,
muy, muy hermoso ese trasero. Ese trasero viejo.
Muy hermosa, pero muy viejo.
Ah, sí, a favor.
Con ustedes, mi amigo Shui, el Leo DiCaprio de los Trenis.
Qué bonito. Oye, es que a los 25 agarran mañas.
Sí, ya se quieren casar.
Exacto, güey. Casarse, hijos y la madre.
De volada ahí.
Hay que cortarle
murió.
Antes de que les empiece a dar el virus. O sea, antes del primer síntoma, porque el virus ya lo traen.
Sí.
Hay que decir, no, ¿sabes qué? Ahí nos vemos.
Yo ya y murió.
Ajá, exactamente.
Oye, Shui, vi que eres el autor más vendido
Fíjate
de Amazon.
Nomás. No sé cómo
Dios
pasó
bendito.
Esto, güey.
En la categoría de cuentos.
Hubo un resurgimiento ahí de ventas, güey. Uh-huh. Y la gente empezó a comprar mi libro como que lo están descubriendo otra vez. Así de, no mames, este pinche autor tan chingón. ¿Qué pedo?
Vi que rebasaste ahí a Juan
J.K.
Rulfo.
A Rowling.
Ah, exacto, cualquiera,
y a Juan Rulfo, güey.
Pero Juan Rulfo.
Me la pelaron los dos juntos, güey.
Les faltaron manos.
A cuatro manos.
Es correcto. Exacto. Ya estamos ahí hasta ribotón.
¿Los dos?
¿En Amazon? ¿Los dos?
¿No? Los dos son TERF. Si me pides esa información, yo describiría a los dos como TERF.
Pues ahí está. Me la pelaron los dos TERFs.
Bueno, por último yo. Capitán de los Montaraces del Norte, segundo de ese nombre. Hijo de Aratón, apodado Tranco Sembrí. De niño conocido en Rivendell como Estel, capitán de los Pueblos Libres durante la Guerra del Anillo. Y después, gobernante del Reino Unificado de Gondor y Arnor bajo el nombre de Lezart el Contar.
Pacheco.
Entendí la mitad de lo
háblale
que dijo,
háblale a
wey.
Un doctor, le está dando una embolia.
Sí, güey.
Yo soy tiempo.
Al padre
tiempo
Israel, güey. El padre Israel para el exorcismo.
Aragorn de la Comunidad del Anillo. Ya salió. Wey,
la peor serie de todos los tiempos.
¿Ya
y la más
viste,
cara de la historia.
Eso
no,
sí,
obviamente
sí,
no,
sí
nada
fue
más.
Cara, sí fue cara.
Tú y Jeff Bezos son los que la ven.
Y Chumel anda viendo, ya vi. Oye, pero está buena. Vela, dale una oportunidad.
No te creo nada, güey.
No la vean.
Exacto, no den oportunidades.
Costó
nomás rompen el corazón.
650 millones de dólares esta primera temporada. ¿Siete? 300 fueron de puros derechos.
Chingada.
O sea, para pagar los derechos que los dejaran hacerla y luego 58 millones de dólares,
o sea,
cada episodio.
300 para empezar a hacerla y luego ya lo que salga.
Sí, exacto.
Hijos de su puta.
Pero además es que da bien, ¿no? Me enteré. Leí,
pues que tiene un negrito.
Pero espérate. Es que no importa que haya negros, no pasa nada. Pero creo que un elfo es negro, güey.
Según yo, no ha salido un elfo negro. De hecho, la elfa, que es la protagonista, está rubia, ojo azul.
Uy,
privilegiada.
Porque es Kate Blanchett en el futuro.
Exacto.
Es correcto.
Exacto.
Y ni modo, ¿cómo van a justificar? Ay, se agüeró con el tiempo. Pues no, se desgastó.
Les vale verga.
Era prieta y luego se desgastó
y luego
con
ya
el tiempo.
Los elfos cambian.
Ajá, exactamente, güey.
Oye, también la de House of Dragons sí tiene unos prietitos,
digamos.
Sí. Exacto.
De color.
O sea, podríamos haber actuado tú y yo.
Unos tenoches.
Exacto. Ahorita que lo mencionaste, sí vieron que no sabía nadar.
Hijo de su pinche. Que aplicó, dijo que, aplicó que, la misisipada, güey.
Sí, se misisipó, mintió en el CV.
Y dijo, sí sé nadar.
Dijo que sí sabía nadar y ya cuando lo pusieron a nadar, no sabe nadar.
A los gringos que nos están escuchando, sepan esto. No hay prieto que sepa nadar. No les crean cuando, no, sí, yo nado y la madre
nadan
es puro
de Tarzán,
pedo.
Nadan de muertito.
Exacto, güey, es puro chapoteadero.
¿Cómo nadas de Tarzán? ¿De qué pues chingada estás hablando?
De Tarzán, güey.
Te cuelgas de una liana.
Cabeza afuera y así, pues como nada Tarzán. No sabes agarrar aire para meter la cabeza.
Con la soga colgando, ¿qué?
Oigan, amigos, algunos temas de la semana quisiera comentar.
A ver, qué ridiculeces pasaron.
No, uno más bien apoyar al ingeniero Carlos Slim.
Ah, Zafu.
Creo que sí lo vas a querer apoyar.
A ver.
Pues propuso que la semana laboral ya no más dure 3 días y que nos jubilemos a los 75 años. ¿Ya ves?
Ah, Zafu. Estoy dentro.
Zafu,
güey. No, ni vamos a llegar a los 75, Chuy.
Yo creo que yo sí, güey. Yo tengo tan mala suerte que voy a vivir un chingo de años, güey.
Chuy, ya estás jubilado. 108 años.
Pero tengo 18 empleitos todavía,
¿y qué?
Güey.
Pero ya, por ley, ya estarías jubilado.
Estaría muy bien trabajar 3 dillitas. Y...
Sí. Y morir, yo estoy dentro, porque además amplía el periodo en el cual puedes morirte.
¿Cómo?
Sí, o sea, no hay pedo. Si te mueres antes de los 75, ya no.
Pero
no
ya nadie se muere antes de los 75.
Claro
los
que sí,
los viejecillos ya viven un chingo, güey.
No, hombre, que chinguen
a
su madre los
y luego siguen trabajando ahí a los 90 años. A los 108 años yo sigo cargando bultos, güey.
No, malo, güey.
Yo ya no quiero trabajar.
Imagínate que tú en tu juventud, a los 60 años, ya no tengas nada que hacer. No, hombre, mejor estar ocupado.
Los 60 son los nuevos 40.
Exacto.
Los 40 son los nuevos 20.
Te inventas pinches enfermedades, fantásticas, así, ay, soy un viejecillo de 60 con depresión. No, póngase
tengo que
galar,
tener
ruco.
Un perrito de apoyo emocional que me acompaña al HIV. Sí.
Vi un tuit, ¿no? De una persona que no...
No
que...
la dejaron entrar con su perrito de apoyo emocional.
Pues, y tenía hasta el certificado,
tenía el certificado,
¿no?
Que ella misma emitió porque era psicóloga.
Hija sí. De su puta madre, la odio. O sea, esa mamá de apoyo emocional para las mascotas son unas pendejadas. Tengan hijos que los cuiden, perra madre.
Y...
No sé si a favor o en contra.
Sí, no sé. No, yo no sé. A mí sí me gusta llevar a mi perrita para todos lados, pero también entiendo que no es de apoyo emocional.
Pero te voy a odiar el día que tengas un certificado de apoyo emocional. No,
pues ya no. Considerando todo esto, si hay que apoyar algo, apoyo los 3 días de Slim y lo demás no.
Y a lo demás.
Sí, jalo.
Oiga, no sé si lo que van a apoyar es la nueva relación de Mbappé. Futbolista reconocido.
Tiene una nueva novia como Leo.
Tiene una nueva novia, nomás que... Pues es una mujer que... ¿Cómo es lo correcto decir? O sea...
no sé, pero yo, siento... Estás sudando un chingo tiempo. ¿Qué te pasa, güey?
Yo le diría directamente mujer. Y... Sin decirle trans. Pero luego le haría la pregunta... ¿Qué es una mujer? Y ya para que todos se queden idos.
Bueno, es una mujer trans y anda con ella. Bueno, él no ha negado que anda con ella, tampoco lo ha confirmado, pero pues les han tomado sus fotitos y todo. Está enamorado, pero una chica ahí, una chica trans.
Por eso le dicen el Donatello, porque maneja el palo ese.
Chingado.
Pues bueno, yo digo que yo apoyo a Mbappé, si está enamorado.
Mira, Mbappé quiere, como el chiquete de las Chivas, se quedó amarrado al primer
paso. Exacto, pues ni así, el travesaño, él ya lo dominaba. Entonces, y hablando de eso, también quiero conectarlo con otro tema que vi en la semana de un nuevo privilegio que nos están... Que tenemos de vez en cuando algunos, ¿no?
La raza anda ilustrando de nuevos privilegios.
Exacto.
Andan tomando cursos, viendo a ver qué descubren para increparnos.
Exacto. Y aquí está, se los voy a leer para que sepan de qué estoy hablando.
A ver.
Dice Quijoto. Se llama.
Quijoto.
Pues así se llama, güey.
En algún lugar de la Mancha.
Exacto. Pues aquí dice Quijoto. Coger.
Ah, cabrón.
Así empieza.
Directo. Va directo.
Regularmente sí está atravesado por una serie de privilegios.
¿Coger atravesado?
Y los enlista. A ver. Primer privilegio, poseer capital sexual.
Capital sexual en el
banco. O sea, gustarle a alguien.
Sí, o sea, que seas un ente deseado.
Sí.
Ay. Segundo, vivir en una zona donde haya posibles parejas sexuales. Okay. O sea, eso es como vivir donde sea, ¿no?
En un edificio.
O sea, vivir en algún lugar.
Vivir en cualquier lado.
Tener un domicilio.
Exacto.
Que no sea en una isla como Tarzán, ajá, precisamente, güey.
Ah, pero si eres ecosexual.
Ah, sí.
Pues un coquito ahí, vamos.
Pero están muy duros esos, güey. No, no puede.
Unas agarracitos de coco acá.
Y aparte están peluditos.
Una rusita con los cocos.
No. Que por cierto, yo he estado yendo a correr al bosque de Chapultepec últimamente.
Sí, te he visto. No sé si saliste a correr o si vas regresando de estar en pedo.
No. Voy.
Pasen por mí.
Ya ves que mi Yedra. No, estás bien lejos.
Ya
wey.
Sé.
Yo tengo que pasar por Yedra hasta su casa y ahí.
¿Tú
nos
vas
vamos
por Yedra?
¿Eh?
Él trae camioneta, que pasa
por eso
tí,
yo me tengo que ir caminando, güey. Ya con la pura caminata de aquí a la casa de Yedra, yo ya estoy, güey. Yo le digo,
no,
ya.
¡No mames!
Ya, güey. Pero en el bosque de Chapultepec hay algo bien bonito, güey.
¿Qué es? ¿Qué?
Muchachas.
Ah.
Y entonces ahí entendí a los ecosexuales, güey, porque digo, yo veo a las muchachas y sí me dan ganas de meterme entre los matorrales, y buscar vamos un musguito y venga, vamos, la preventiva.
Bueno, el otro privilegio es no tener una relación conflictiva con el propio cuerpo o con el acto sexual en sí. Pero sí.
¿Qué? ¿Qué?
Ah, pues así dice. O sea
que no te dé pena
punto,
coger.
El primer punto, gustarle a alguien, este punto...
Es gustarte,
gustarte
tú.
A ti mismo.
No. Con que no te dé pena coger con la luz prendida, güey.
Gustarte a ti mismo y que te guste coger además.
Exacto. Es un privilegio.
Son unos estúpidos, güey. Y profesionales,
dice,
además.
Y dice, pero sí... Tú síguele asombrándote porque la gente tiene más de 2 meses sin coger.
¿Qué? ¿Hay gente que coge antes de cada 2 meses?
Mira, Quijoto, eres un estúpido, pero no te tienes que andar justificando por coger cada 2 meses.
Así, no somos máquinas.
Así somos todos.
Exacto.
Todos. Nadie coge... ¿Cuántos?
Una vez por semana,
una
imagínate.
Vez cada 50 días. ¡No, güey!
No, se puede eso. Es humanamente imposible.
Es poco. Exacto. Es demasiado.
No tienes que justificar. Chinga tu madre.
Pacheco.
Permitido insultar.
No, prohibido. No,
permitido, wey. Ya.
Hay muchos además, estúpidos, ya hay que descararnos.
Esta semana puse un tweet porque además me dolió ver el pinche tweet de la secretaria de Educación. ¿Lo vieron? Bueno, no el tweet, sino el video en el que salió...
Ah, sí lo vi.
Esta...
Desafortunadamente.
Una periodista, la periodista del temblor.
¿La periodista del temblor?
Sí, la que decía que... ¿De Frida?
No sé, ah, ¿cómo ya sé. Ahorita te...
De Bani...
No, de Bani no.
Chuy, no mames. ¿De qué vergas hablo?
Sí, no. Tiene un nombre así como rarón, güey.
Sí, es con D, pero no es de Bani definitivamente.
De Iturbide, güey.
Es, ah, sí, está.
Ah, ¿ves? De, ajá.
No.
Sí, güey.
Pero no.
Chingado.
Bueno, esa le hizo una pregunta así con respecto a la reforma educativa y le preguntó, dijo, oye, con esta nueva reforma educativa, ¿cómo le va a hacer un niño de segundo año para aprender matemáticas, no? O sea, se la puso en bandeja además.
Ajá.
O sea, es como, explícame tu reforma.
A chanclazos.
Ajá, explícame la reforma. ¿De qué verga se trata? ¿Cuál es el método educativo? Y la señora...
Se queda callada como 10 segundos, ¿no?
Mami, la señora dice, no puedo contestar esta pregunta.
Ey.
Y me dolió. O sea, es algo que me dolió. Entonces, yo ya tomé una determinación.
¿Cuál es?
Odiar. A favor.
Odiar a la gente que alguna vez fue mi amiga... No a los que votaron por el compañero ciudadano licenciado presidente,
camarada.
Sino a los que siguen sosteniendo este desmadre, a los que siguen burlándose.
Sí, a los que lo siguen justificando.
Ajá,
¿no?
A los que siguen diciendo,
o sea, Lalo
pónganse
España,
vaselina.
Lalo España ya no, porque Lalo España ya recapacitó.
No sé quién vergas es estúpido, pero quién es su madre. ¿Cómo te vas a, España, cómo vas a tener un apellido de un país?
Como
puñetas?
El Parque España, no como el país, güey.
Ah. Entonces, acabo de tomar la determinación de odiar a la gente que en unos años te va a hacer decir, por culpa de gente como tú me tuve que largar de este país.
Mm, pues sí.
A favor.
Esa es...
Es mi determinación.
Hay que elegir la violencia.
Ya no me pueden cambiar la mente.
Oigan, relacionado a eso, pero no, ya ven que el CONACYT ha dado mucho de qué hablar últimamente, ¿no?
¿El CONACYT?
Que quitó eso? Las becas, que...
Ah, ya, otra ya. Institución desmantelada por nuestro ciudadano, compañero, camarada,
presidente.
Hermano, más que amigo como hermano.
Pero así. Resulta que sí tiene presupuesto para ciertas cosas.
A ver.
Pagó más de 3 millones de pesos por 76 días de comida para sus empleados.
¿Qué?
Y eso equivale a como que salga como en 600 pesos cada desayuno.
¿Qué?
De, pues, de la gente que trabaja ahí.
¿Desayunan en el maque o qué?
O sea, y además solicitó, por ejemplo, que las tortillas o tlacoyos sean de maíz sin transgénico ni glifosato. ¿Qué? Y que las galletas sean sin azúcar y de preferencia sin gluten.
¿Y de dónde tan delicados estos pinches mugrosos ahora resulta?
A ver, hago un llamado al ingeniero ciudadano, compañero, licenciado, presidente,
periodista,
presidente, que desaparezca esa madre ya.
Tlacoyos gourmet.
¿Cómo van a desayunar con 600 pesos?
Es como los pinches perros de la calle, güey, que luego resultan bien delicados del estómago. Les tienes que comprar croquetas carísimas para que no se anden pedorreando, güey.
Hacer huevito con sal. Que
así además, son los del Conacyt.
Que además estoy seguro que Carlos le da huevito con sal a su perrita.
Se le calienta inclusive.
Una pinche torta de tamal para los del Conacyt es lujo, güey. Chingados, se están dando.
Su champurrado.
Alabado, a la simbomba, el licenciado, compañero.
Presidente.
Ciudadano, presidente.
Camarada.
Camarada.
Bueno, antes de pasar a las secciones, queremos compartir con ustedes los últimos saludos y felicitaciones que se dan en este
momento. Ya se van a acabar. Jalo, güey. Porque es, como, nos piden muchos, güey.
Como ya se va a acabar el podcast, ya no. Este es el último programa que damos saludos y felicitaciones.
Yo aquí traigo varios, pero los guardo para después.
Ya,
luego. Sí, además ya no hay que saludar. Ya hay que dar puras despedidas.
Despedidas.
O sea, si quieren pedirnos algo, pídanos una despedida.
En los siguientes dos programas que quedan del podcast, den... Pidan despedidas.
Y mándenos unas fotos haciéndose los muertos.
Y en la despedida tienen que decirnos nombre y apellido de quién se despiden y por qué.
Ándale, va a enterarnos del chisme, güey. Y si estaba bien
no,
documentado.
No, pues eres mi esposa, pero ya no quiero estar con él.
Le caché enviándole estas nudes a otro vato y la madre.
O me enamoré de mi secretaria.
Ah, siempre pasa.
Un clásico.
Que tiene 22 años, no 25.
No 25. Bueno, primero queremos felicitar a uno de nuestros buenos amigos, un Mississipudiente total, un Mississippian completo.
Ay, güey.
Porque aunque cumple años hasta el próximo lunes, pero pues como ya la falta semana mucho. Que entra no vamos a dar felicitaciones, ya lo felicitamos de ahorita. Y Mississippi a su Munier y nos pidió que le mandáramos felicitación.
Un saludo a Eli que nos escribió.
Un saludo a Eli que nos escribió a cada uno por separado para que le mandáramos el... abrazo de felicitación de los tres Mississippis a nuestro amigo Juan Pablo Adame.
Eso.
Así es que felicidades, un abrazo. Querido Juan Pablo.
Ahí vamos a estar en tu fiesta.
¿En cuál fiesta?
Aunque uno de cada tres no tenga idea de qué estamos
porque
hablando.
Porque además siempre va a decir mamá. ¿Cómo que cuál fiesta, güey?
Ya a mí no me ha invitado.
Nos tiene silenciados en el
grupo. Está
en
el pinche grupo en el que nos tiene silenciado. Ahí mandaron una invitación.
Güey, escriben un chingo en ese grupo, güey.
Exacto, pues son los pinches grupos de WhatsApp.
Porque estamos cotorreando, güey. Puros amigos ahí.
Pura gente mamalona.
Corremos a todos los estúpidos.
A uno específicamente. Que chingue a su madre el Atlas, además.
Oye, y en ese grupo ando queriendo abrir el grupo. No me acuerdo cómo se llama.
Bueno, en ese grupo pusieron una invitación bien mamalona. En donde está la carita de Juan Pablo, la carita de Juan Pablo II.
Ah, ya la estoy viendo.
Juan Pablo III, inclusive.
Ajá. Juan Pablo II.
Y es el sábado, yo ya no voy a estar en Ciudad de México.
Me lleva la chingada, pero no es en la Ciudad de México, es en Cuernavaca.
Pero no digas, menos. No digas cuándo es porque es secreto.
Ya chingado. Dije.
Bueno, puso en su invitación su carita. Juan Pablo II, el escudo del Cruz Azul. El escudo del PAN.
Ricardo Anaya.
A Ricardo Anaya. A Tom Brady. A
unos
Tom
tacos Brady. De pastor.
A Goku.
A Messi.
A Messi.
Al Chicharito Hernández.
Qué chingas más el Chicharito. Y además puso unas viñetas en donde una decía: micheladas ilimitadas. Traigan su propio chupe. Y yo le contesté: a ver, Juan Pablo. Si dice micheladas ilimitadas, ¿por qué vergas llevaría mi chupe? Es una contradicción hasta biológica. No digas mamada.
¿Sabes qué dijo? Me dio pena pedirle la corrección a mi diseñadora.
Yo ya no quise preguntar, güey. O sea, porque a lo mejor la corrección era que no había micheladas ilimitadas. Y dije, güey, no voy a preguntar
ya va a tener
esto.
Que... Sí, ajá. Yo creo que esa era la corrección. Porque aquí dice ya para cuántas personas hay micheladas. O sea, sí hay limitadas.
No, que chinguen a su madre los límites.
Pues bueno, querido Juan Pablo, yo te mando un abrazo, pero no voy a poder estar porque estaré fuera de la ciudad. Queremos también felicitar a un Miss Sapien que, aunque no tiene muñera, encontró la forma de ganarse la felicitación.
Ándale.
Y una Fifisipi la pidió por él.
Ah.
Entonces queremos mandarle un fuerte abrazo a Pancho Montes.
Pancho Montes.
Así se llama Pancho Montes.
Un saludo para Pancho Montes.
Que es también buen amigo de Diego.g. Y...
¿Cómo te vas a llamar Pancho Monte?
Tienen puros nombres bien acá nuestros Miss Sapiens.
Exacto. Siento que se
Arsénico, Pancho
siento,
López.
Siento que se hace
Pancho Montes. Pancho López. Es de Guadalajara también.
Ah, entonces le pusieron así por el nombre de la canción de Lagrimita.
Fue su cumpleaños ayer, así es que un abrazo. Pues,
felicitaciones.
Bueno, queremos agradecer a todos los Miss Sapiens que nos escuchan, pero en especial a los que nos dan su dinero.
Ah, mis favoritos.
Y en especial de esos que nos dan su dinero, a los Fifisipis.
Ay, mis más favoritos, mis más mejores.
En especial al Chorizo. Nuestro amigo Chorizo que se acaba de integrar como Fifisipi. Lo vimos hace poco.
Lo habremos convencido con nuestro rebane.
Es que le hicimos un episodio en vivo. Ahí entretuvimos a sus amigos.
Ya no
amigos.
Nos inviten a sus fiestas, güey. Porque nos sí, adueñamos de todo el rebane.
Acaparamos todo, güey.
Toda la gente ahí alrededor, nuestro risa y risa, güey.
Todos no, los que es ni siquiera incómodo, en las otras mesas pidiéndonos fotos.
No.
La pobre cumpleañera ya nadie le hacía caso. Le hacían caso a Michuy. Es más, el mesero llevó el pastel para
y se lo dio a Chuy.
Y no sabes dónde se sentó.
Pero bueno, querido. Oye, Chorizo.
Antes de, quiero hacerle un reconocimiento a Chorizo, hombre misisipado.
Ah, por supuesto.
Que su mujer nos dio lección de cómo es un hombre misisipado, porque él, Chorizo, le arrancó la mujer a las manos muertas
de sus rivales tullidas.
Que no era cualquier rival.
Hay que aprender de Chorizo. O sea,
no era solo su novia, no solo le gustaba. Era una morra que estaba casada
con un marín.
Ay,
que iba volviendo de Afganistán. Así es que Chorizo arriesgó la vida y el Chorizo también arriesgó. Si es que gracias, querido Chorizo. Esperamos que la hayas pasado bien aquí en la Ciudad de México con tu munier. Y gracias por invitarnos a su festejo. Gracias a Martín Cifuentes, nuevo Fifisipi. A Julián Valero, también nuevo Fifisipi. A Ana Sosa, Israel GMZ, Dani Rodríguez, Don Vic, Gabriela Mora, Leonardo Sepúlveda, Gasper Danitox, Arsénico, Carlos Michel, Víctor Saldívar, Diego.g, William Kirkland, Daniel Bonillas, José María Barbosa, Francisco Barbier, Hans Frotenberger, Omar Cabrera, Marcos del Rosario, Carlos Salinas de Gortari, Sandra Cáceres, Edith Cornejo, Katia Velasco, Alejandro Chapa Juárez, que te lo encontraste, ¿no, Pach?
Me lo encontré en la fila
de las tortillas.
En la fila de las tortillas.
En la cola de las tortillas.
Y nos abrazamos y nos dimos un abrazo y...
Y se dieron...
Que en algunos idiomas es lo mismo. Ah. En español no. Y lo que quería decir es que nos tomamos una foto.
Ah, ok. Pues bueno, un saludo y un agradecimiento a Alejandro Chapa Juárez, a Marco Martínez y a Rafael Mesa Acuña.
Oye, cuando lees la lista de los Fifisipis, como que suena a letanía, güey. Como que sí, estamos haciendo el rosario. Que
el arca de...
Ruega por nosotros.
Arca de la Alianza, arca
Torre
de Noé.
Arca de Noé. Esa no, güey.
¿Noé tenía un arca?
Pues sí, pero esa no está ahí en la letanía.
Ah, pues ya la puse.
Hay que aprendérsela.
Ya voy a ser católico.
¿Vas a ser?
Hoy lo decidí.
A favor.
En este momento.
¿Que sí vas a ser?
Sí.
Ah, pues qué bueno.
Ojalá.
Bueno, habiendo dicho lo anterior, los invitamos a disfrutar de este su Octavio.
Un saludo, Octavio.
¡Otra vez!
Mi querido Octavio. Su octavo episodio. Mientras piensan en cómo terminar a sus novias mayores de 25 años, justo como nos enseñó el maestro DiCaprio. Vámonos.
Hay que sonreír. Yo sé que...
La realidad es complicada. Tanto así que al día de hoy, con toda nuestra filosofía, nuestro arte y nuestra ciencia, seguimos sin responder las preguntas más básicas que nuestros antepasados se hicieron sobre el mundo.
¿Quién soy?
¿Sobre la moral?
¿A dónde voy?
e incluso
porque estoy aquí
sobre nuestra propia capacidad para responder a estas preguntas.
Chuy filosófico.
Ah, las preguntas son sobre la capacidad de nosotros
para respondernos las preguntas.
No mames, güey.
Les platiqué que yo estudié filosofía.
Primera vez que aplicas algo a tu carrera.
Sí, es que ya era tiempo, ya era momento, están chingue chingue con que ¿para qué sirve la filosofía? Y no sé qué.
Todos los cretenses mientes. Epimenides de Creta.
Ah.
Que era cretense. Por lo tanto.
¿Una paradoja o qué?
Chingado.
Estas preguntas que nos hacemos, por ejemplo, ¿qué es el ser? ¿Qué es el deber ser? ¿Qué es una mujer?
No sé.
Es correcto. Todas son preguntas sin respuesta. Ajá. Porque la realidad es complicada.
¿Para qué verga sirve el bar?
Exactamente.
¿Para qué verga sirve el bar?
Para que cuatro cabrones viendo la misma jugada lleguen a la conclusión de que...
17 veces, 34 ángulos.
Juegue, está limpio.
No sirven para una verga el bar. Bueno, sigue.
Estas preguntas sin respuesta, porque la realidad es complicada. Y aunque con esfuerzo hemos logrado llegar a ciertos acuerdos que más o menos todos respetamos, a veces te das cuenta muy tarde de que la mujer a la que te ligaste en el antro trae Crictory XXL.
Ah, Dios me libre. Lo bueno es que yo ya no digo nada.
Cromosoma XX. Bueno, sí.
Trae patita en la Y. La realidad es complicada.
¿Somos científicos o qué?
Güey, mames, pinches rebanes científicos. La realidad es complicada. Lo que para unos es bueno, para otros es malo. Lo que para unos es un loquito del centro balbuceando incoherencias, para otros es un presidente dando un informe. Lo que para unos es una crianza responsable de los hijos con reglas y obligaciones, para otros es violencia económica.
Ah.
Y violencia económica.
¿Vieron esa mamada?
Yo por ahí traigo. Sí, lo vi, güey.
Ponlo.
A ver, les voy a leer el tweet, ¿eh?
Ponlo aquí en la pantalla. A quienes ya nos ven en YouTube,
lo van a ver. En el canal privado.
En el canal
privado. Solo para ultra fifisipis.
Por invitación. Ajá.
Magnicipis.
Esos son los magnicipis. Los magnicipis que.
Que en realidad es solo el ingeniero Carlos Slim y. ¿Quién?
Y Daniel Herbitge de Bimbo.
Ajá, y
María Asunción Aramburu Zavala.
Y Bilop.
Oigan, dice el tweet. Es que un güey puso un tweet que dice así.
¿Qué decía?
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Siempre quiero que digas su
Quijoto.
Nombre.
Jota. Nada más tiene una Jota.
Okay. Ah, pues,
obviamente todos son Jotas.
Quijoto, Jota.
Ajá, todos son Jotas.
Jotísimo. Traje a mi novio a mi casa por 15 minutos.
Ajá.
Solamente para pedir un Uber a su casa. Y mi papá se súper atacó. Así dice. Y mi papá se súper atacó y me regañó por, abre comillas, no ser consciente. Consciente, puso consciente de consentir. No sabe escribir consciente.
Como el nene consentido.
No ser consciente con cómo se van a sentir él y mi mamá con mi visita. Cierra comillas. 3 puntos suspensivos. Estoy harto. Y le contesta un güey que se llama Chori.
El choricillo.
Chori nada más.
Chori. Seguro está orejón.
Si eres dependiente económico de las personas con las que vives, abre paréntesis, papá y mamá, cierra paréntesis, y te condicionan en tu vida, es violencia económica.
Ah,
hijo de tu puta madre.
Lava los trastes, violencia económica. Levanta tus calzones del pinche piso, violencia económica.
Violencia económica. ¿Cómo inventan cosas, no? Estos chavos.
Güey, es que en todo lo que les gusta y no pueden tener, ven un privilegio.
Es que
en todo lo que no les gusta
en todo lo que les...
y a huevo tienen, ven una opresión. Son víctimas.
Es que están bien acostumbrados. Quieren profesionalizar este asunto de victimizarse.
Que chinguen a su madre.
De la chingada.
Que chingue su madre, Jota y Quijoto.
Jota, Quijoto y...
¿cómo y Chori. Se
llama? Y Chori.
Y Chori. La realidad es tan complicada y tan se nos hace bolas el engrudo con ella que algunas personas batallan para ponerse de acuerdo, incluso consigo mismas. Un día creen una cosa porque sí, porque las circunstancias o la moda o los amigos. Pero al siguiente tienen que desdecirse porque también, porque las nuevas circunstancias, la nueva moda, los nuevos amigos.
Porque también.
O sea, sí, pero también. Cambian tanto de parecer que nadie sabe nunca qué nueva maroma tienen preparada. Qué verdad que ayer defendían como López Portillo al peso, condenarán hoy como la mentira más ruin. Solo sabemos una cosa, que todo lo que ellos son y hacen hoy está justificado, es bueno. Y mañana ya guiriguaremos.
Ya vemos.
Hoy, en su gustada sección, compré mucha verdura en el tianguis.
Yo.
Y me pusieron doble moral. Hoy hablaremos de la doble moral.
Somos doble moralólogo.
Esas ocasiones en las que algo puede estar bien o mal, según si lo hizo un amigo o un fuchicaca. La primera cosa, salir con alguien 10 o más años menor que tú.
Y...
hace unos días, mi Leo DiCaprio precioso, macho alfa, lomo plateado, porte broncíneo, pito de titanio, terminó una relación...
y ganador del Oscar.
Y ganador de una estatuilla que ahora trae ahí como implante. Terminó una relación con
la... la novia de Mbappé.
A ver la estatuilla.
A ver la estatuilla, morra.
A ver la escultura.
El monumento.
Terminó una relación con la actriz y modelo Camila Morrone. ¿Cómo te vas a llamar, Camila?
No diga mamada, señora. Morrone.
Como el chile morrón.
Como pimiento morrón.
Exactamente. Porque ella...
excelente pimiento.
Ella cometió el terrible error de hacerse vieja. Y mi Leo no está para que le hagan esas chingaderas. La buenisa no se hizo esperar en las críticas y hasta le sacaron un gráfico que demuestra cómo a mi Leo le gusta agarrar las tiernitas en sus 22 y
como
luego,
el lotito.
Es correcto. Y luego dejarlas cuando se convierten en señoras de 25. 25.
Pues sí.
¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? A mí me gusta. Podría responderles mi Leo precioso si dominara el rebane. ¡Ah! Pero no vayas a poner un tuit diciendo que Shakira se aprovechó de Piqué cuando él era un adolescente de 23 y ella una caballona de 34.
¡No!
Porque te caen a catorrazos. Doble moral.
Doble catorrazos. Moral.
Me cayeron a catorrazos, güey, porque yo puse ese tuit.
¿Cómo?
No, man.
¿De Shakira? ¿Sí? De Shakira y Piqué. Puse, ella se aprovechó, lo preparó.
Y te cayeron a catorrazos.
Manipuló psicológicamente, lo grumeó.
¿Qué te dijeron?
Me dijeron de acosas.
Chinga.
Ajá.
Oye, pero sí está... O sea, cuando uno es hombre no tienes bronca con eso, ¿no? O sea, al contrario. Como que si estás chavo y agarras una señora...
Te da experiencia.
Te da
orgullo. Es como los trabajos en donde no te pagan, pero te pagan con experiencia.
Exacto, ahí también. Lo presumes
con difusión.
Lo presumes con tus amigos, todo.
Lo pones en tu CV, exacto. Te sirve para dar estatus... Pero sí, pero...
pero si son niñas de...
Si es al otro, no se puede, güey.
Sí, estuve viendo ahí.
A Leo, ¿por qué le dirán tanto de cosas, güey? Pues es que...
pues yo creo que es pura envidia. Yo creo que es pura envidia de que no fueron sus novias.
Defienden mucho
y ya están más grandes de 25.
Defienden mucho este pedo de hay que ser libres, que cada quien haga lo que se le dé la gana y la madre.
O sea,
y
sí,
cuando
salvo...
ven a alguien ejerciéndolo, dicen, ay, no, mejor no, es malo.
Sí, sobre todo si no coinciden con... con ese pensamiento.
A favor.
Porque si coinciden es bueno.
Es correcto. Y aparte tendrá algo que ver esto de que las mujeres son como niñas más tiempo. Ya ven que las
hasta los que 37, ¿no?
Ya ven. ¿Viste? ¿Vieron esto de una diputada del Partido del Trabajo?
¡Ah, la amo! ¡Pinche estúpida!
Ah, yo no la vi.
Una diputada de Iztapalapa en un discurso ahí en no sé dónde chingados dijo que ella recordaba que cuando ella era niña...
¡Ah, sí!
Cuando era muy niña.
Que nació en el 76, güey.
Cuando era muy niña, ella recordaba cómo el presidente Calderón reprimió
y nació
pueblo.
En el 76.
Exacto. O sea, tenía 30 años.
En el periodo de Calderón, ella cumplió de 30 a 36 años.
Pues era muy niña.
Muy niña. Ella se acuerda de cuando
estaba
era muy niña.
Chiquita y no puede.
No puede.
Pobrecita. Otra cosa que puede estar bien o mal, según quién la hizo... el llamado doxeo.
Y el otro día me tuvieron que explicar qué era eso.
Justamente traigo una explicación que yo ya ven que a mí me gusta mucho investigar.
Explicar cosas.
Entonces sí. Hice docencia. Una investigación acá bien exhaustiva en la Wikipedia.
A ver.
El término doxing es un neologismo inglés.
Ay, güey.
Proviene de una alteración en la escritura del acortamiento dox.
Ah, o como sea, de documento.
De document.
Ay, por si no dominan el idioma.
La traes.
O sea, documentos para los que no dominan el...
Te oigo pronunciar y digo, este güey nació en...
Ni parece prieto. Cierra los ojos, no parece prieto. Nah. Y se refiere al acto de compilar y publicar un expediente con información personal de alguien. Esencialmente, el doxeo es revelar y publicar registros de un individuo que previamente eran privados o difíciles de obtener. Y... o sea, pues publicar ahí algún dato tuyo que no era público.
Escrinchotearles, o sea, la...
escrinchotearles la vida.
Y todo.
Ándale. Esto es algo que vemos mucho en la supercarretera de la información, cuando alguien hace un comentario que no está sancionado por la bueniza. Lo primero que hacen es ir a acusar a esa persona con su empleador con el fin de quitarle hasta el empleito. Lo hemos visto muchas veces. Patch ha tenido que reconstruir paredes que se ha acabado de su casa a chingadazos, güey. Y ahora, con la situación de la muchacha que revendía boletos de Ticketmaster, volvió a ocurrir. Algún desquacerado del Twitter fue a buscarla a LinkedIn, la encontró y la acusaron con su empleador. Exactamente la misma práctica de la bueniza. Las quejas nos hicieron esperar. ¿Pero qué necesidad? ¿Qué tiene que ver? Eso es violencia misógina. Y así una serie de pendejadas similares. Doble moral.
Ah, pues sí, porque...
¿Te acuerdas cuando le quitaron el empleo al batillo este que trabajaba en Starbucks, que escribió mal el nombre?
Ah, sí, escribió mal. En lugar de poner una A, puso una O.
Ajá.
Y le quitaron su empleo.
Yo me acuerdo también de una que cerraron una concesionaria de Volkswagen porque tenía dos cuadros de con suásticas. O sea, dejaron sin trabajo como a 300 personas.
Exacto, pero no era un cuadro con esvástica. O sea, no era como un cuadro de una esvástica. Era un cuadro, una fotografía.
Era una fotografía donde se veía una bandera ya. Ajá. Y tenían Volkswagen. Sí, o sea, sí, tenían unos bochitos que Adolfo Hitler fue quien se le ocurrió hacer un bocho, güey. ¿No?
La historia es absoluta.
Y... ¿nos puedes hacer un tiempo de cultura eso?
Sí, con mucho gusto.
Por favor. Los bochos de Hitler.
En su sección de hoy.
Los bochos de Hitler.
No, pero para quien no sabía, sí fue una idea de él.
Claro.
Los bochitos.
Excelente motor. Lástima que terminó siendo fabricado en Puebla y se extinguió.
Lástima, lástima que estaba en la cajuela.
No, así estaba diseñado todo el pedo. Los bochitos no sufrían este mal que aqueja a los carros modernos, güey, de que si pasan por un charcote, se quedan, se ahogan, porque estaba herméticamente sellado, entonces flotaba, güey, como lancha, se iba.
No, y ya no, y no se le metía el agua al motor.
Porque lo tenía atrás, no adelante. Yo. Otra cosa que puede estar bien o mal, según quién la hizo. Disponer de una zona para convertirla en terraza VIP.
¿Qué?
Recientemente, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles...
Ah, sí es cierto. Ya inauguró su terraza VIP. No me acuerdo cómo se llama ahorita.
O como la raza le dice con cariño, la pinchurrienta central avionera estrenó su terraza sala VIP The Grand Lounge Elite. O el Gran Lonche con Quelite. Para los que no dominan el idioma.
Güey, tienen tres pasajeros. ¿Quieren traer uno?
Ajá, o sea... pues hay que ver, hay que ver. O sea, ya la inauguraron.
Es la crema.
Ahora que vaya gente,
de la crema.
Es como el aeropuerto. Pues ya lo inauguraron. Ahora que vaya gente, pues ya es pedo de la gente.
Sí, es pedo de la gente.
Ese ya es pedo tuyo que no quieres ir.
Sí. Vi el tuit de un estúpido que puso eso.
Esta terraza cuenta con amenidades como dos sillas. Un baño que sí tiene agua.
Un suelo, o sea, sí le pusieron piso.
Tiene vitropiso incluso. Un puesto de garnachas a elegir y agua de Jamaica ilimitada durante tu estancia.
Sí, vi que tienen un vitrolero con agua de Jamaica, no puedo creer.
Güey, es lo que te mereces.
Exacto, güey, ¿qué querías? ¿Vino?
Oye, el otro día un Miss Sapien, ahorita veo quién era porque no recuerdo, pero me mandó un DM de que estaba en el aeropuerto de San Francisco afuera de los cuartos de yoga.
Ah, dice,
tuve que venir a comprobar que sí existen y sí existen.
Chingada madre, güey. Acá no creo que haya cuartos de yoga, ¿verdad?
No, con trabajos hay cuartos, güey. Déjame. Ah, aquí está.
A lo mejor hay cuartos de Goya y se ponen ahí los universitarios. Goya.
Huelum.
Arroba Ismal Gea. Ismal Gea. Él fue a comprobar que había cuartos de yoga aquí. Para los que nos ven en YouTube. Aquí se les ponemos la imagen.
En la pantalla se está viendo.
Ahí se ve.
Ahí está.
Safo para siempre. Ah, pero que no se le ocurra al Sonora Grill hacer su terraza VIP con puras güeras.
Exacto.
No, porque ahí sí arde Troya.
Doble ahí morral. Es clasismo.
Clasismo.
Ándale, ándale. A ver, ¿por qué si en el aeropuerto hay sala VIP, ahí no es clasismo? Fíjate. Explícame tú.
Les quiero contar una anécdota. Hace mucho que no cuento anécdotas. Una vez fui al Sonora Grill de Polanco, el de Masaryk. Y a la única persona que conocía era un mesero, güey.
Chingado.
Y ya, ¿qué? Y me atendió bien y todo. Era hermano de una amiga, güey.
¿Pero dónde te sentó?
Ah, pues en la
zona. En el pastel.
Obviamente con él, lavando platos. No, pues estaba yo en la zona Gandhi y ahí él estuvo ahí como atento. Ay, te traje estas obras de aquella mesa.
¿Cómo se llamarían coloquialmente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles la zona VIP? Así como acá era la ¿qué?
Gandhi y Muset.
Ajá, la Muset. Y la otra es la Gandhi. En el Felipe Ángeles, ¿cómo serían?
No, pues sería como la VIP sería como Macuspana, ¿no? Y la Gandhi sería
Tlaxcala, güey. La sala Tlaxcala.
No, pero como con el ciudadano presidente, todo es al revés, sería como
el Tamal
San Pedro Garza, la sería la Gandhi.
Ah, como al revés.
Ajá, al revés.
El mundo al revés. Ah, mira.
Pues como es mundo.
Tiene sentido, tiene sentido.
Puede ser, puede ser. Otra cosa que puede estar bien o mal según quién la hizo. Ser un incompetente en tu puto trabajo.
¿Cómo se puede estar bien en alguna situación?
A cualquier persona normal, con un empleito y una función, si le preguntas algo relacionado con esa función y te responde con una sonrisa de pendeja, no podría contestar eso.
Hija de su chingada madre.
La corres a la verga inmediatamente y contratas a alguien que sepa qué chingados está haciendo. Si te sale...
Si eres secretario de Estado, ¿no?
Ajá, ándale. O sea, depende de la función, pues ahí va. Si te sale con que se le subió la presión porque no soportó el estrés de que fuera su primer día de trabajo.
No mames, no mames.
Ah, sí vi ese... Era un TikTok, ¿no?
Yo se los mandé.
Ah, ¿cómo nos mandas chingadera?
Güey, pero platícalo porque
se estás
te odio
enfermó,
con todo,
¿no?
Mi corazón, güey.
A ver, era una morra de TikTok. Una morra de TikTok que documentó su día porque...
Su primer día de trabajo, ¿no?
Ajá, porque ya la discreción es muy cara.
O sea, nadie... Hay que enseñar todo. Todo.
No hay nadie que vaya a trabajar sin contárselo al mundo entero.
Porque aparte eran imágenes de ella en su casa arreglándose, ajá, de ella saliendo, de ella en el metro, de ella comprando una torta.
Y diciendo, voy a mi trabajo, es mi primer día... No, mi regreso al trabajo después de la pandemia...
Hija de su pinche madre.
Ah, sí, pero era un nuevo trabajo, además.
No, era el mismo trabajo, pero regresaba de la pandemia.
Ah, ok.
Entonces, fue y estando allá le dio ansiedad porque era su primer día en la oficina.
Había mucha gente, güey.
Y había mucha gente y estaba muy lejos y le dio
el telele. Se enfermó.
Se enfermó y la regresaron a su casa.
Se le subió la presión.
No mames.
O se le bajó.
Pinche récord.
Yo creo que se le subió.
Mira, pinche récord de incompetentes. Pero está bien, güey. Está bien porque la gente que sí trabaja un poquito, que se hace su chamba de verdad, que aguanta 8 horas... Es la que va a crecer laboralmente, güey.
Sí,
está bien que esta pinche recua de incompetentes siga haciendo sus pendejadas todo el tiempo. Porque la gente que trabaje un poquito va a crecer.
Va a crecer.
La gente que tenga cultura de trabajo, la gente que tenga cultura de responsabilidad va a seguir adelante. Y eso está bien.
¿Cómo vergas se te va a derrumbar el mundo porque tuviste tantita realidad encima, güey? ¿Cómo vergas pasa eso, güey?
No, son pocos.
Hijos de su
no, están chiquitos, no pueden.
Bueno, si se te subió la presión porque no soportó el estrés de que fuera el primer día de trabajo. Si llega con un perro y dice que lo necesita porque es de apoyo emocional.
HIV.
Pues a todos esos los corres a la chingada sin pensarlo. Pero, de los funcionarios públicos, no esperamos que sepan algo del puesto al que fueron asignados.
Exacto.
Por supuesto que no.
Nomás queremos que estén ahí.
Ni la regenta rige. Ni la secretaria de Educación educa, ni el presidente preside.
No,
en el nuevo México de Obrador, lo único que importa es que no roben. Y si roban, que no nos demos cuenta. Y si nos damos cuenta, que lo nieguen todo. Doble moral.
Sí.
Hijos de su puta madre.
No puedo creer cómo pareciera que la incompetencia tiene que ser parte del set de habilidades que se les pide. O sea, eres súper incompetente, no sabes hacer nada, no vas a poder contestar una pregunta básica de tu función. Ah, estás contratada como secretaria de Estado.
Güey, así son todos.
Como esos. Presidente de la República,
güey. Y si dices algo en contra, ah, es clasismo. Ah, es racismo. Ah, es misoginia.
Es tremendo, ¿no? Sí, fíjense que lo reflexionaba yo el otro día.
Ah, estabas tú reflexionando.
Yo reflexiono mucho. Y reflexionaba que antes, en otros sexenios, sí había gente competente en, o sea, por independientemente supuesto. De que se robara y demás.
Sí robaban,
por lo menos había gente competente haciendo el trabajo. Acá es roban y además es puro inútil.
Las cosas funcionaban. Las cosas
pero además funcionan. Niegan que roban.
Exacto.
O sea, así, o sea, son unos pinches cínicos, hijos de su puta madre. O sea, cínicos. O sea, estás viendo así. El hermano del presidente recibe dinero en efectivo y neta.
Aportaciones.
O sea, el vato dice, no somos corruptos.
El presidente dice, yo no soy corrupto.
Ajá, así de, güey. A ver, acabamos de ver. Me urge estar en la mañana así de Gerardo Pacheco de los tres municipios.
Imagínate. Ajá. Ve un día. No, no vayas.
Sí, jalo. Pero además, así
y
es.
Y al día siguiente, o sea, Gerardo Pacheco desaparecido.
Alguien le pregunta así de, a ver, señor, acabamos de ver estos videos de Delfina pidiéndole, no sé, o sea...
¿Cómo te vas a llamar Delfina?
Exacto, hija de tu chingada madre, ¿no? Pero, a ver...
Lo que tengo para los que no dominan el idioma.
Su hermano está recibiendo dinero en efectivo, para su partido. Aquí está. Cuéntenos. Y el vato ni siquiera puede decir, ok, necesito explicar la procedencia de ese dinero y para dónde fue. Les ofrezco una disculpa. Ahorita no tengo una respuesta. Mañana lo platicamos. No. Así, cínicos.
Sí, pago.
Cínicos, les no vale verga.
El que salió en el video no era yo.
No era ni yo, ni mi hermano, y además ese ni era dinero.
Exacto, es de mentira.
Eran unos charales. Era el desayuno.
Puta madre, chinga. Perros cínicos.
Que chinguen a su madre todo. Otra cosa que puede estar bien o mal según quién la hizo. La militarización del país. Si militarizas con la derecha... Es malo.
Es malo.
Si militarizas con la zurda...
Es bueno.
Es bueno. Pero eso, pues ya ahí después platicaremos de eso que ahorita no es momento. No, o sea, no está como el horno para
bollos. Para esos bollitos. Exacto. Morra.
Ya lo platicaremos. ¿Qué otra cosa se les ocurre que es bueno o malo según?
Pero
es que tiene un chingo... La democracia... Pero antes de la democracia, tiene un chingo que ver con cómo ven las cosas. O sea, son tan soberbios, tan llenos de sí y tanto que tienen que derramarle al pendejo mundo, que suponen que ellos son buenos y todo lo que hagan ellos y lo que creen ellos es bueno y el resto está mal.
Está mal.
O sea, no es tanto de procesos, no es tanto de las cosas, sino de si las hago yo o si las hace mi enemigo. Y está bien culero. O sea, piensa en eso de la militarización. Hoy la regenta hizo un pinche hilo de decir, a ver, los militares están bien si los tenemos nosotros.
Pero si
malo que estén en las manos equivocadas. Así, ¿qué puta soberbia tienes que decir para decir esa mamada? O sea, la corrupción es buena si está en mis manos. O sea, que alguien me dé dinero ilegal está bien porque nosotros tenemos una causa buena.
Con buenas intenciones.
Ah, pero si se hacen las manos equivocadas. Aguas con la corrupción en las manos equivocadas. La corrupción en manos mías está perfecta.
Están a salvo.
También vi el pendejo...
La constitución se respeta si es para los demás. Para mí no aplica porque yo lo voy a hacer con buenas intenciones.
Sí, al diablo con las instituciones. Ajá. El pendejo ¿cómo se llama? Genarito Lozano.
Ah, tu ídolo.
No mames, es impresionante cómo se dejan ver, cómo se asoman. En Chile ganó la elección, bueno, esta consulta rara en donde si cambiaban la constitución que estaba desde
de
1976. Sí, me caga decir eso, pero... Entonces el vato lo que dice es un golpe a la democracia. Eso, a ver, hijo de tu puta madre. Uh-huh. Fue una elección desde todas las instituciones en las que todos...
Que aparte contó con participación récord en Chile.
Ajá, o sea, votó más gente que nunca.
Sí, que eso es la democracia.
Ajá, y perdió lo que tú creerías que, tiene que ganar. Que o sea, perdiera. Deja tú de fanatismos. Lo que tú creerías que debía de ganar, perdió. Y ya, pero al perder, significa que los mecanismos funcionan. Uh-huh. Y si funcionan, gana la puta democracia.
Perdió
la democracia. Y lo que dices es que pierde la democracia. O sea, ellos cuando ganan, ganan bien. Pero cuando pierden...
Pierden muy mal.
O sea, son horribles y se retratan de cuerpo entero. De cuerpo entero.
Todo el uso de energías fósiles, por ejemplo, ¿no? Que ahora es bueno. Hay que construir una refinería o inclusive destruir, por ejemplo, los ecosistemas del país por meter un...
A favor. Que chingues nos madre los ecosistemas.
No, pero si hubiera sido otra, o que no son ellos, y vas a construir una refinería...
El tren va, pese a quien le pese.
Y cambiar las reglas y cambiar las condiciones para que sí vaya como tú quieras.
A favor de todo.
Tremendo. Les mama cambiar las reglas. El
doble moral.
El estúpido Partido de Acción Nacional, por ejemplo. Ish. Que chinguen a su madre todos los del PAN.
No todos.
Los cabrones se pusieron en el Congreso con tweets de los de Morena. Como si importara, como si no se dieran cuenta que son unos perros cínicos. O sea, Citlali dijo una vez que la militarización está mal. ¿Importa?
¿Qué? Exacto.
Exacto. O sea, cuando enfrentas a un cínico tienes todas las de perder. Uh-huh. O sea, güey, ¿tú dijiste esto? Pues sí.
¿Y?
¿Y qué? Uh-huh. Ya no creo esto. Tengo poder para decir exactamente lo contrario que había dicho. A ir detrás de mis palabras, ni de pedo. Soy un estúpido, soy un cínico. ¿No?
Y lo que decías de Maromerino, que nunca se ha tragado un sapo.
Nunca se ha tragado un sapo y nunca se lo va a comer el cabrón. O sea, el vato tiene un tuit icónico con respecto a la militarización que dice...
Ah, el de las planas.
Bajo un mando civil, ¿no? 100 planas o 1000 planas. ¿O cuántas nos mandó a hacer?
Yo creo que como 4, pero no las hice como...
Ajá, y le pedimos un poquito de honestidad intelectual.
Coherencia.
Alguien que no la tiene, güey. O sea, ¿para qué nos desgastamos? El cabrón jamás va a salir a decir, me equivoqué. Es cierto.
Ajá.
O sea, fui soberbio. Pensé que este proyecto era bajo un mando civil. Me equivoqué. Chingué la madre. Me hice el pendejo. Me hice el soberbio. Pero la verdad es que el que quedó como pendejo fui yo.
Trae maroma nueva. Ajá. Qué chingado.
Traen unas maromonas.
Me lo voy a comer. Ni de pedo. Maroma, o sea,
no, ya traen su maroma con Genaro García Luna.
Decencia a los pinches encumbrados del resentimiento. O sea, no mames.
Pepe Merino ha rebotado con la panocha, estoy seguro.
Estoy seguro.
De tan buenas maromas.
Pero jamás se ha comido un sapo porque los cínicos no comen sapo.
A favor. Bueno, la realidad es complicada. Todos te van a querer dar su opinión, pero están pendejos, Ambe. A veces ni ellos mismos se ponen de acuerdo. No les hagas caso. No te dejes cambiar la mente. Tú aférrate a tus ideas, pero primero asegúrate de que sean las correctas. Quédate con el morral del sentido común y deshazte a la verga de ese segundo morral de las modas. Porque las modas son para los débiles de espíritu. Misisípate.
Hay que sonreír. Yo sé que...
En el pasado, una de las banderas más promovidas y defendidas por nuestros ahora gobernantes y simpatizantes... fue su total convicción porque el país no fuera militarizado.
¡Ah!
Y que, muy al contrario, fuera comandado por líderes civiles que cultivaran confianza y paz sin la fuerza militar del Estado.
¡Hijo de su pinche madre!
Sin embargo, eso quedó atrás. Y este fue otro de esos discursos donde no podía saberse, pero acabaron siendo todo lo contrario. Como acabamos de mencionar, irónico es todavía ver el tuit donde Maromerino nos mandó a hacer planas que dijeran bajo un mando civil para que nos quedara claro que bajo ninguna circunstancia el ejército coordinaría la seguridad completa del país y sus ciudadanos. Sin embargo, la semana pasada vimos ya que la Cámara de Diputados aprobó que la Guardia Nacional ya esté a cargo de la Sedena y seguramente los senadores también lo aprobarán.
Que ya amenazó el ciudadano, camarada, hermano, primo...
presidente.
Ese güey.
Monarca.
Ajá. que no va, o sea, no es amenaza, dijo, no es amenaza, pero aquí vamos a exponer en la mañanera a todos los senadores que anden votando en contra.
Ay, ¿qué te digo? Así
de
que
de nuevo mi recomendación a odiar a todos esos hijos de su puta madre.
Y a irse del país.
Y a irse del país.
Así que hoy en su sección favorita, Tiempo de Cultura.
Ay, mi favorita.
Ya tengo muchos tiempos de cultura seguidos.
Jalo. Dentro.
Ya me deslindo del tiempo de cultura. Y a propósito de este tema, me puse a reflexionar de las diferentes fuerzas militares que han regido este mundo y me puse también a recopilar algunas prácticas que hacían un par de ellas y que podemos ya aprender porque ya vamos
para allá. Sí, pues ya vamos para allá, ¿no? Vamos todos, dijo Pato Chapoy.
No sé si les había comentado que yo soy guardia nacionalogólogo.
Ok.
Y, a ver. Y es por eso que entiendo con profundidad qué está pasando. Y antes de continuar con estas mejores prácticas, les voy a narrar qué es lo que cambiará en la Guardia Nacional para que sepan qué pedo.
A ver. ¿No?
Entonces, el documento enviado por el Ejecutivo, hermano presidente camarada, a la Cámara de Diputados, señala que este nuevo cuerpo adscrito a la Secretaría, o sea, continuará adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. O sea, está todavía adscrito ahí.
La Guardia Nacional.
La Guardia Nacional. Pero indica, el documento indica que está adscrito ahí, a la SSPC. Pero indica también que será la Secretaría de la Defensa Nacional la encargada de su total actuación. Okay. O sea, nomás la están dejando ahí para que no digan.
Ajá.
Pero en el documento se señala que será la SEDENA la encargada de su total actuación.
O sea, ¿va a vivir ahí sin pagar renta?
Y el presupuesto de la Guardia Nacional va para el ejército, me imagino.
Uh-huh. Ah. Y luego dice, esto dice el documento.
¿Quién más ha militarizado sus países? No. Ubican.
Hugo Chávez, ¿cómo se llama el güey de un cubano que fuma un puro? Que se cayó, se dio en la madre.
Juan Gabriel.
Fidel Velázquez.
Fidel Velázquez.
Fue el de Maná.
CTM.
Dice el documento, a la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional le corresponden las facultades siguientes. Nomás les voy a leer la primera.
Y con esa además.
Y con esa tienen. Dice, uno, ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y cuando la persona titular del Ejecutivo Federal... La persona titular del Ejecutivo Federal.
Un viejito muy tierno y pacifista.
Ciudadano, compañero, licenciado, presidente, camarada.
Disponga de su intervención para el auxilio de la Fuerza Armada Permanente en el ejercicio de sus misiones.
Afortunadamente tenemos, o sea, un pacifista.
Dice que está para lo que quiera el señor.
O sea, para el compañero licenciado diga, presidente podría mandar al ejército a la casa de Loret de Mola podría. Por si quiere.
Él dice, y cuando la persona titular del Ejecutivo Federal disponga de su intervención para el auxilio de la Fuerza Armada Permanente en el ejercicio de sus misiones. Está súper ambiguo, pero súper claro.
Clarísimo.
O sea, es súper claro que es para lo que él diga, pero lo que él diga está muy ambiguo.
Afortunadamente tenemos un pacifista ahí que no va a hacer mal uso. Ojalá que este poder nunca caiga en las manos equivocadas o que las manos correctas se nos conviertan en las equivocadas.
Sí, porque además no lo podemos saber.
Eso sería una tragedia.
No hay
forma de prever.
Porque además todos sabemos que estas son las manos adecuadas.
Exacto.
Pero de pronto, pues al presidente no le informan todo y a veces pues,
le se da puede un confundir. Espasmo. Ajá. Se le chisquea la mano, güey. Sí. Se le va chueca.
Se enoja con Nayarit, le reclaman aquí en la Ciudad de México, hace un coraje. Valió, se desmaya como Huicho Domínguez en multimedia.
Lo tienen que operar de emergencia, güey. Sí.
Así que, como ya tendremos Guardia Nacional militarizada, acá les van algunos aprendizajes y mejores prácticas de un par de Fuerzas Armadas de la historia. Vamos a analizar primero Ejército Romano.
A ver.
Ok. El Ejército Romano. Dominar el 20% de la población mundial desde las tierras altas de Escocia hasta los desiertos de la península arábiga hace 2000 años exigía una maquinaria militar disciplinada, entrenada y sobre todo brutal. Así es que primer best practice, ¿no? Del ejército romano que podemos adoptar.
Se ponían unas falditas ahí.
Disciplina a través del miedo. Los cobardes en batalla eran lapidados por sus propios compañeros.
A favor, güey. Eso estoy a favor.
Y luego, espérate.
Odiar a tus ex amigos.
Ahí te
exacto, güey.
Pero espérense.
A vean, los que culearon, güey.
Vean cómo era. Los grupos de soldados culpables de traición, motín o deserción eran diezmados. Esto significa que eran divididos en grupos de 10 y al que le tocaba la paja más corta.
Ah, cabrón.
O sea...
La novia de Mbappé.
O Mbappé. Al que le tocaba debía morir a manos de los otros 9.
Oye, diezmado... A lo mejor estoy preguntando una estupidez. ¿Diezmado viene de ahí? O sea, la palabra diezmado...
De seguramente.
Dividir en 10 en 10, o sea, se usaba para eso, pero si te refieres al tema del diezmo de la Iglesia Católica, no.
El verbo diezmar que significa disminuir.
Sí,
pues seguramente, bueno. ¿No?
Ah, y, o sea, tenía que morir a mano de los otros 9. Y eran de sus compañeros, pues, ¿no?
El diezmillo a lo mejor.
A ver, diezmar.
El diezmillo.
Dicho de una enfermedad, de una guerra, del hambre, de cualquier otra calamidad, causar una gran mortandad, sacar de 10, 1.
Ahí está.
Esa, así era. Pues así eran.
Castigar a uno de cada 10 cuando son muchos los delincuentes.
Ah. Hoy aprendieron la etimología de una palabra gracias al tiempo de cultura.
Exacto. Entonces, eran muchos los traicioneros, los dividían en 10 y los diezmaban. Es decir, hacían rifa, el que perdía...
Traigo una rifa de vergazos y tú traes todos los boletos, hijo de tu puta madre.
Tú traes uno de cada 10 boletos.
El que perdía, los otros 9 lo tenían que matar, güey. Está...
A favor, güey. Sí. Estamos en la jungla. Este pedo es el que sobreviva, güey.
Bueno, segundo best practice, ¿no? A ver. Efectivas formaciones.
Ah, a favor.
Lo que realmente distinguió a los romanos frente a sus enemigos fue la estructuración de su ejército, sus formaciones de batalla. Una legión estaba compuesta por 4,800 hombres.
Ah, pues mucha raza.
Divididos en 10 grupos de 480 cada uno, ¿no? Uno de estos grupos estaba integrado por 6 grupos de 80 soldados.
Ok.
Cada uno de los grupos. Eran 480 y los dividían en grupos de 80. Y el que comandaba cada uno de estos grupos de 80 era el centurión. O sea, el centurión comandaba cada grupo de 80. Y cada uno de estos grupos de 80 luchaba por un objetivo, mientras que todos los enemigos peleaban sin coordinación y por su propia gloria individual.
A cada uno le tocaba una misión.
Es les valía madre. Los romanos no. Los romanos decían...
¿Como el Chicharito o como los de la NBA?
Ajá.
Todos luchan por su propia gloria.
Los romanos no, los romanos se organizaban y decían: estos 80 van a hacer esto, estos van a atacar, estos van a defender, estos no sé qué. Uh-huh. Y entonces por eso les partían la madre a todos los que no estaban organizados.
A los salvajes.
Si nos organizamos,
todos cochamos.
Ah, qué asco. Pero cada más.
Pero cada 76
exactamente.
Días.
Exactamente.
La legión era eficiente como máquina de guerra. Y esto es algo que ya estamos aplicando por lo que veo yo en nuestro país. Pero también era un disciplinado grupo de trabajadores capaz de construir puentes, carreteras,
aeropuertos,
acueductos, diques, puertos y fuertes. Nomás no construían aeropuertos porque todavía no existían.
Wey, y aparte tocaban aquí en Plaza La Fe, güey.
Exacto. Entonces eran los legionarios romanos, no solo peleaban, sino que los ponían a hacer lo que fuera.
Ponte
un puente aquí, ajá. Hazte un puerto acá, ¿no?
Mira, carga estos bultos para allá.
Sí. También crucificaban, como ya lo sabemos.
Ajá.
Todas las crucifixiones, como ya
sobre
hemos...
Sobre todo Patch, que es católico.
Exacto.
Yo soy católico.
Bueno, las crucifixiones eran empleadas por el gobierno imperial contra sus enemigos políticos como forma de tortura y como método de ejecución. O sea, no fue solo, obviamente, a Jesucristo, sino que...
¿Qué? ¿Crucificaban a más gente?
Crucificaban todo mundo.
Mira.
Y el hacerlos cargar su propia cruz era como humillarte. Te estoy intimidando. Ahí te va tu cruz donde te vas a morir.
Mira, ¿no? Como el licenciado hace ahora.
Bueno, había las compañeras de los legionarios. Esto está interesante, fíjense.
Las Adelitas.
Exacto, las Adelitas, mira. Romanas. En época de Augusto... Al legionario le estaba prohibido oficialmente casarse.
En época de
Augusto.
De estar a gusto.
A gusto.
Ajá.
No se podían casar. y si ya lo estaba, si ya estaba casado cuando lo reclutaban, le anulaban el matrimonio.
¡Ah, chinga! Puros beneficios de inscribirte en el ejército. Ojalá que eso haga el licenciado. O licenciado, si me está escuchando, haga eso.
Pues así pasaba Pancho Villa, sí, llegaba por a reclutar gente. Vámonos, es... no puedo, tengo hijo y mujeres. Se
anuló ese pedo. Ajá.
No. Era, mi Pancho Villa era más verga. Llegaba y decía, no se puedo, no puedo, tengo hijos y mujer. Y entraban a la casa, pam, 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 pam.
Ya no tienes.
Los mataban a otros, ya no tienes.
Revocado.
Vámonos.
El matrimonio.
Revocado.
Abortado, sí. Los morrillos, era trapo verde.
Morido. Morido el matrimonio.
Pues bueno, obviamente después ya tenían mucha familia, sí tenían sus mujeres y sus hijos, pero no eran sus esposas.
¡Ah, favor!
Como mi Shui.
Mi sueño, güey.
Pues bueno, se requería también...
¿Quién para?
Que unos de los... Que parte de la gente que reclutaban fuera ignorante.
Ah, pues eso...
Ah, pues toda la 4T. Oh, yeah. Los diputados.
Y eso era para que no cuestionaran órdenes.
La secretaria de Educación.
No sabría contestar eso.
Pues, señora, ¿cómo va a ser que un niño aprenda matemáticas? No sé.
Y valoraba inclusive que a quienes habían ejercido profesión que resultara útiles, como carpinteros, como 2 de cada 4 Mississippi, herreros, como 2 de cada 4 Mississippi, carniceros, cazadores.
Como 1 de cada 4 Mississippi.
Pues yo tengo muchos empleitos. Ya sáquenme a trabajar.
Pues bueno, esas eran algunas de las características del ejército romano, ¿no? Que ya vemos que ya algunas ya se están empezando a aplicar.
Ahí vamos.
Otras ya podríamos empezar a aplicarlas, ¿no? Que una crucificada. Que... otro de los grandes poderíos militares de la historia, Esparta.
¿Parta?
Esparta.
Uh-huh. Ah, Esparta.
Esparta.
Esparta, ajá.
Esparta, que no fue un gobierno con ejército, sino que fue... un ejército con gobierno.
Peleaban encuerados, güey.
Peleaban encuerados y peleaban muy, muy duro. Miedo, peleaban, wey, muy duro.
Esas espaditas son peligrosas, güey, porque donde se encajan hacen daño.
El infanticidio.
¡Ah!
Era una práctica frecuente que se utilizaba en la antigüedad. Sin embargo, en Esparta era un acto dirigido por el Estado.
A favor.
O sea, ahí sí era estructurado.
Como,
y sí.
Como lo que quiere hacer el ministro de justicia.
Mi ministro trapo verde.
El infanticidio administrado por el
Ningún
Estado.
Recién nacido escapaba de los inspectores, quienes descartaban a aquellos bebés con defectos físicos aparentes.
A favor.
O sea, Venecia.
Control de calidad. Sí. No. Es como...
como paleta payaso.
Como en toda área de producción, güey. A ver, ¿este pedo no jala? Exacto. Trae los ojitos al revés. Trae los ojitos al revés a chingar a su madre. No. Eso lo deberían de hacer en Ricolino, güey. Aprendan de los espartanos.
O sea, mataban a los niños que tenían defectos físicos.
Pues es que...
No era como que, bueno, los dejamos aquí...
Y por eso eran...
La eugenesia que después encontró su... auge en la Alemania.
Donde no había ni un bocho defectuoso había. Digo, en Alemania.
No, forrado, cerrado herméticamente, que no se inundaba abajo de viaducto.
A los jóvenes espartanos, y jóvenes quiero decirles que era de 5
sí, claro,
a 11
de
años.
Morrillos.
Se los conocía como Paidión. Ajá. Y estos tenían un entrenamiento militar denominado agoge.
¿Y cómo se graduaban?
Y ese entrenamiento militar era súper duro. Para empezar, tenían que vivir de 5 años ya en barracas comunales con los otros. Y los ponían a hacer pruebas de artes marciales desde, bueno, de armamento, pues, de guerra, desde los 5 años.
¿Y cómo era su graduación o qué?
Eso no podré contestarlo en este momento. No puedo contestar eso.
Los mandaban a matar soldados, güey. Digo, a matar esclavos.
Eso es cierto.
Los mandaban así como en grupos, así de, ah, bueno, pues te toca esta misión de matar a 5 esclavos esta noche. Y los mandaban para allá.
¿Pero dejaban a los esclavos sueltos o los dejaban ahí,
sí,
a
pues
su merced?
Sí, pues los que andaban ahí cotorreando, güey.
O sea, ¿se podían defender los esclavos? A eso me refiero un poco.
Se podían defender, claro. Pero pues no tenían armas, no tenían nada.
Y los morritos ya
estaban,
sabían usar armas.
Exacto, estaban entrenados desde los 5 años, güey. Pues ya eran un arma de...
Y, yo arma a los 5 años todavía me hacía pipí.
Popó inclusive, güey. Popó. En tus clases de música.
En mis clases de piano, puta madre. Tenía 3 años.
A los 5 años tenías 3 años.
A los 5 años tenía 3 años. Bueno, si eras hombre, tu única opción era ser soldado.
A favor.
No, o sea, los ciudadanos hombres tenían prohibido elegir otra ocupación que no fuera la militar.
Mira.
Era a huevo tienes que ser militar.
¿Y las Munier?
Las Munier, pues no. O sea, ellas no podían ser militares. Ellas atendían a los,
favor. A los
militares. Y ese compromiso que adquirían de ser hombres militares desde los 5 años, sus años de servicio de guerreros era al menos permanecer en servicio hasta los 60 años.
Fíjate.
Desde los 5 años empezaban a entrenarse.
Si Slim hubiera estado allá, hubiera reformado ese pedo. Así de, no, es hasta los 75. Ya no puedes cargar tu pinche escudo ni nada, pero...
Ojalá el licenciado ingeniero Slim hubiera vivido en esos años. Ahorita estaríamos viendo el pinche paraíso, güey.
Fíjense, en cuanto a la dieta, lo que comían, ¿no? Para prepararlos como soldados que resistieran en un escenario de guerra, les daban raciones livianas e insuficientes.
A favor.
Los traían muertos de hambre. Y los espartanos, pues uno los asocia con físicos súper
preparados. No, pero eso es porque vieron la película, ¿no?, de 300.
Aquellos ciudadanos con sobrepeso
y
eran ridiculizados en público y corrían el riesgo de ser desterrados de la ciudad.
Como en la primaria.
Como los hijos de algunos presidentes de América Latina.
Me deslindo.
De América Latina.
O como en la primaria de nuestros tiempos.
Sí,
yo era presidente.
Como yo en la primaria.
A los que tenían sobrepeso.
Los desterraban.
¿Qué te hacían? ¿Qué te hacían, Carlos? Cuéntame.
Que la ley del poste.
Te regalaban una playera de Dino.
Te aventaban una dona y cuando la querías agarrar te la quitaban.
Te la quitaban y jalaban con un hilo así. Sí, a los gorditos los desterraban.
Me acordé de los lonches de la mamá del tísico.
¿Qué?
¿Qué?
Mira, no sé. Yo tenía un compañero. Un saludo para el tísico que nos escucha cada martes. Seguramente no, pero ojalá que sí. Cuya madre era salvadoreña. Y hacía unos pinches frijoles refritos deliciosos a la verga. Entonces,
porque es lo único que hay allá,
no
wey.
Mames,
y entonces te juro por mi vida
que se me hizo mal hocico. Entonces el vato, como eran tan ricos esos lonches de frijoles, además con virotito de Guadalajara, chingón.
Uy,
los intercambiaba por tortas de jamón.
No, ya los iba a vender directo. ¿Qué? Los iba a vender, o sea, ya llevaba.
Pero, o sea, le pedía a su mamá que le pusiera mucho.
10 lonches y los iba y los vendía, todos se acababan.
O sea, ya era su negocito, pues, sí, del tísico.
No mames. Pero además, ¿cuánto podían costar? ¿$6?
No, menos, güey.
Sí, en ese entonces.
Cuando nosotros estábamos en la primaria, costaba las cosas 500. Centavos.
Ajá. 500 pesos.
Yo me acuerdo que los refrescos costaban como 750 pesos. Que
yo me acuerdo cuando costaban 250, güey.
¿Los refrescos?
Los refrescos. Y el litro de leche costaba 370.
¿Ah, sí?
Me acuerdo a la perfección, güey. A mí me mandaban a la pinche tienda porque...
Sí. Porque era el Prieto.
El Prieto, así. Manda al Prieto a la tienda. Y entonces iba yo. Y...
Sí, le alcanzaba uno para muchas cosas con 2,000, 3,000 pesos que traía, ¿no?
Pues un saludo al tísico y a su señora madre. Ojalá
y a Carlos Salinas de Gortari.
Y a Carlos Salinas de Gortari. Y al programa Solidaridad.
Excelente programa.
A la Conasupo y su leche.
A la Conasupo y su leche.
Oigan, ahorita que dijeron eso, no sé si vieron que el Banco del Bienestar incumplió su compromiso con el país.
Porque, obviamente.
Ay, por supuesto.
Les robó sus ahorros.
Porque se supone que tenían que abrir 1,000 sucursales y van 14.
Y una aquí en la Roma no está finalizada.
Aquí está. Hay una atrás del parque. ¿Cómo se llama el parque que está aquí en la Roma cerca del Parque Delta?
Cerca de...
No sé yo. Es que no voy yo para allá.
Bueno, pues ahí hay una. La otra vez iba caminando ahí a llevar unos pinches papeles para que me paguen una
perra factura. ¿Pero está inaugurada?
No,
pues tiene luz.
Está ahí cerrada.
Tiene
no,
luz.
No funciona, güey. Yo intenté ir a depositar dinero ahí. No sé
¿Qué vas a intentar
en
depositar?
Mi tarjeta del bienestar.
No digas mamadas.
De eres de jóvenes.
No mientas para hacer...
¡Alabado!
¿Eres de jóvenes promoviendo el futuro? ¿Cómo se llama? Construyendo el futuro.
No, más bien es mi pensión, güey.
Ah, ya es la pensión.
Ya ves que a los viejitos nos deposita el presidente.
Exacto. Bueno, para los espartanos rendirse no era opción. No, ellos fueron entrenados para combatir sin miedo. Para...
Antes muertos que sencillos.
Exacto, justo a eso voy. Que sus mamás ya sabían qué iba a pasarles, ya sabían cuál era el casi inexorable futuro de sus hijos. Y se dice que los despedían con una frase muy popular entre las mamás de los espartanos, que era: vuelve con tu escudo o sobre él. Esa era su bendición. Ya se iba el hijo para los madrazos y era vuelve.
Sobre él ya era muertecito, así, encobijado.
Sí, ellos ya sabían que sus hijos trabajaban para morirse. O sea, su chamba era ir a morirse. Y eso era su forma de despedirlos. Era la bendición espartana, vuelve con tu escudo o sobre él.
¿Y qué contestaba el morro? Pues no hay de otra, jefa.
Pues no hay de otra.
Sí, o sea, ¿no hay una tercera opción o qué?
Y fíjense que algo bien interesante es que en la antigua Esparta, solo dos tipos de personas podían tener inscritos sus nombres en la tumba. O sea, todas las tumbas no tenían nombre, salvo los de dos tipos. Las mujeres que murieron dando a luz porque servían a la patria.
Ajá.
Y los hombres que cayeron en el campo de batalla. Si no había sido mujer dando a luz o soldado en batalla y te morías, no tenías derecho de poner tu nombre en tu tumba.
A favor.
Sí. Pues bueno, estas son algunas de las prácticas
que ya andamos en esas.
Que por lo menos ya andamos construyendo aeropuertos con el ejército, haciéndose cargo de lo que se le ocurre al ejecutivo.
Vendiendo lonches de frijoles, güey.
Anhelando regresar arriba del escudo.
Sobre todo. Pero bueno, viendo que ya estamos en el proceso de militarización, aquí dejamos entonces estas recomendaciones para nuestras Fuerzas Armadas. Seguramente, si estas recomendaciones se siguieran, ninguno de los tres municipios podríamos participar porque ya estamos bien perros gordos los tres.
La gente que nos ve en YouTube puede vernos las panzas. Párate,
Chuy. La papada.
La raza. Ve, no, es
la pinche panzota que tienes, Chuy.
Hubo una foto, güey.
Ah, pinche chorizo, te odio. Subió una foto en donde estamos todos perros panzones, perros gordos, güey.
Y la gente empezó a decir cosas obscenas de mis patas, güey.
Sí, que tienes unas patotas, que te pusiste unos zapatotes.
Pues y son los zapatos que uso.
Así calza mi Chuy.
Creo que era el ángulo de la foto, ¿no? Pero incluso. Con ese ángulo todos nos vemos bien perros gordos. Sí,
exacto.
Nos traicionaste, güey.
Yo si soy mucho más viejas, guapo,
A ver, si fuéramos viejas te habríamos dejado hablar. ¿Sí o no?
A favor.
Lo bueno es que como yo ya voy a camino al sacramento, ya voy a adelgazar.
No, güey. Si no te quiere, si no te quiere gordo, no te quiere de verdad.
Exacto, güey.
Pero es que yo tengo... Es que ya vimos que tengo el privilegio de que me tengo que gustar a mí mismo. Entonces,
nos estás diciendo que tienes el privilegio de cochar muy seguido.
No muy seguido, pero pues de vez en cuando. Tengo capital sexual.
Qué asco cochar.
¿Lo estás intentando dar envidia?
No, ¿cómo te va a dar envidia cochar? Qué asco, güey. Es antihigiénico, güey.
¡Guácala!
¡Guácala, güey! No cochen.
Bueno, no podríamos ser. No podríamos participar. Inclusive, si esto se convierte en Esparta, nos vamos a tener que ir del país porque... Y que además ya sinceramente ganas no nos faltan para ya irnos yendo.
O nos arriesgaríamos a que nos avienten a un pinche foso ahí, güey. Los inspectores.
Incluso una fosa.
Los inspectores.
Ya, este bebé ya no va a jalar. Vámonos. Pues sí, de todos modos ya ganas no nos faltan de irnos al pozo o a donde se pueda. Pero lejos de este mugrero. Vámonos. Hay que sonreír. Mis queridos amigos, queremos agradecerles por su tiempo y atención durante este octavo episodio de la séptima
y última
temporada de Los Tres Mississippis, que somos cuatro. Los invitamos a seguir misisipando a sus entornos estos dos programas que quedan.
Sí,
¿no?
sí, para que
y luego ya no.
Y luego ya no misisipen. Pero estos últimos dos todavía alcanzan.
Exacto. Todavía tienen dos semanitas para misisipar.
Sobre todo morras chidas.
Fíjate que yo ya ando bien relajado porque ya se va a acabar.
Sí, ya.
Ya dos semanitas y vámonos, me despreocupo.
Duermes mejor en las noches.
Ya no tengo que andar escribiendo secciones.
¿Hasta que empiece la octava temporada?
No, ¿cuál octava temporada? Mamá, sí. Yo ya... Ya no damos. Para la próxima ya nada más van a oír a Shuya Pachi. Ya.
Yo ya vengo sobre el escudo, güey. Ya no doy más, güey.
Yo ya soy el escudo.
Pues bueno, Shui. No, Patch, ¿algún comentario final? Tú primero.
Pues nada, a mí.
Ah, yo ya estaba preparado para decir mis pendejadas, no, chingado. No,
primero Patch.
A mí, por favor, encuéntrenme en todas mis redes sociales como LG Pachecos y vayan a escuchar mi música. Quiero mandarle un saludo a Fede Reyes. Este mes tenemos que ir a grabar 3 live sessions en Monterrey.
¡Jalo, no, wey, mames! El mejor día de mi vida.
Y allí a lo mejor vemos amigos.
A lo mejor. A ver qué pasa.
¡Zafo!
Sí. Sí, güey, vamos a ver a Elías.
Ah, sí, a Elías.
Sí, vamos a hacer cosas. Y pueden encontrar...
vienen cosas medianas.
Sí, vienen cosas...
De medianas a chicas,
incluso nulas. Vayan a escuchar mi música en todas las plataformas de música como Gerardo Pacheco y ahí denle play y pónganse a chillar.
Shui, ¿algún comentario?
Yo tengo 3 felicitaciones. Ya no pidan felicitaciones. Estas son las últimas felicitaciones que damos.
Ya pasamos el horario de felicitaciones.
Acaparé las últimas felicitaciones. Para Cristel, una Missy Sapien que está desde el principio y que cumplió años el jueves pasado.
Ah, pues una felicitación
para Cristel. Para Ana del Ángel, que también cumplió años, pero ayer. Y para Edgar, a quien conocemos acá entre la raza como el Benjis.
Ah, pues un saludo.
Yo lo conozco.
Que cumple años hoy. No sé, es mi socio. Le mando un abrazo acelerado porque es mi socio.
De Acceleration. No, pues
es
ahí
correcto,
está.
Es correcto, ahí está, güey. Un abrazo para ellos 3 que...
Cómprenles unos cursos de Excel para de cumpleaños. El curso avanzado.
El curso de macros.
El ya hacer macros.
Ajá, que tú ya no tienes idea de qué estamos hablando.
Güey, no tengo ni idea. Sí oigo que dicen los mamadores del Excel. No, hazte un macro. Que
yo programé un macro.
Que esos güey, los más mamadores, que son así como los... Así como los güeyes que andan en bicicleta en las calles, claro. Son los mamadores de Excel que no usan mouse.
¡Ah, favor!
Que todo es puro teclado.
Los que usamos solo el teclado ya somos los más chingones. Compren mi libro y léanlo. Si está chido, la raza ya anda comentando. Ya está en primer lugar de ventas ahí en Amazon.
¡No mames! Te mamaste, güey.
No sé cómo pasó, pero
me puse bien contento cuando vi eso.
Pasó. O sea, volvió a pasar. Ya había pasado, pero regresó. Está resurgiendo.
Así como te vas a sentir cuando estemos nominados a los Grammys. Así me sentí.
Jalo. Un nombre infinito, Cuentos de Manuel, en Amazon lo pueden encontrar. A mí me pueden encontrar en Twitter como @jesus_solis, en Instagram como @shui_solis. Y como todas las semanas, y como ya quedan muy poquitas, tengan la bondad de ser felices.
Roy, ¿algún comentario? ¡Ah!
Otra vez nos abandonó el perro.
Lo extraño. Ya ni manda
su... No, ya ni nos contesta los mensajes el perro.
Wey, ¿quién sabe dónde anda?
Me debía 200 varos, ya no lo puedo encontrar.
Ya
dalos
por perdidos, güey. A ver, ¿cuánto te costó deshacerte ese cabrón? ¿200 pesos? ¡Ah, está bien!
Síganos en @los3misipis. A mí pueden escucharme en las plataformas de música de su preferencia como Tiempo Detenido o pueden leerme en mis redes sociales como Tiempo Detenido, en mi perfil de Medium, en Twitter. Y ahora sí, pueden irse en paz a decirle a la morrita que les gusta. ¿Sabes por qué me dicen el Conacyt ahí los colegas?
Tus mamadas, güey.
Porque yo sí quiero en mi menú tu tlacoyito gourmet, morra. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a todos y hasta entonces.
Y sobre todo quieren darme muchas gracias a mí por haberles brindado tanta inspiración, placer, magia, chicas, tragos y uno que otro placer terrenal. Les deseo lo mejor. Besitos, loco.
Oye, Pacho, ¿sabes en qué se parecen el Pepe Merino y el Donatello Mbappé?
Ah, está fácil. Ninguno come sapo.
¡No!
¡No! Happy like an ice cream cone in summer. Happy 'cause we're traveling around together in a world that is friendly and good and green and blue and belongs to me and you.